Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, sabéis que está en España, saben ustedes, y saben también los contertulios de esta mañana, Carmelo Encinas, Antonio San José, Edurne Uriarte, David Gistau, que nos visita el Alto Comisionado para la Paz en Colombia. A veces me preguntan algunos amigos, ¿por qué te gusta tanto Colombia? ¿O por qué hablas tanto de Colombia? Porque creo sinceramente que es un país ejemplar, que merece la atención porque ha emprendido un camino, desde hace ya algunas presidencias, destinado a reconstituir una envergadura social muy importante. Un país que ha sufrido muchas cosas, que ha sufrido tres bandas terroristas, el narcoterrorismo, que ha sufrido una espiral de delincuencia gravísima, la huida de muchos cuadros dirigentes poderosos, de finanzas, y a pesar de eso ha seguido siendo un país vigoroso, que ha respondido a sus deudas, que ha crecido económicamente. Y que desde la presidencia de Pastrana ha ordenado sus cosas, con, en fin, las dificultades que luego han surgido entre algunos de sus presidentes. Y ahora está a punto de cerrar uno de los capítulos más lacerantes que cualquier país no hubiera podido resistir, que ha sido una auténtica guerra contra una banda narcoterrorista organizada poderosísima, como las FARC, que controlaban zonas completas de ese país. Por eso tengo mucho interés en saludar a don Sergio Jaramillo Caro, que, como les digo, es el Alto Comisionado para la Paz en Colombia. Don Sergio, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo está?
Estamos bien, Sergio. Dígame, las conversaciones de paz con las FARC, ¿están llegando a su final o todavía tienen muchos escollos por delante?
No, están llegando a su final definitivamente luego de 3 años y medio, 4 años de intensas conversaciones y de muchos acuerdos. Ya estamos en los últimos puntos, los que cierran una negociación, cómo se dejan las armas, dónde se localizan las FARC, cómo son las garantías de seguridad. Esos son los temas que están sobre la mesa.
Sí. Hace pocos días hablaba con el presidente Uribe en este mismo programa. Él era particularmente crítico con este proceso. Él decía que si Andrés Pastrana, el anterior a Uribe, le hubiera dado la mitad de lo que concedía teóricamente el gobierno del presidente Santos, hubiera conseguido que las FARC, con Maruenda entonces al frente, hubieran dejado de actuar.
Yo creo que es más bien al contrario. En ese momento las FARC tuvieron 42.000 kilómetros cuadrados para estar a sus anchos en Colombia. Y no hubo un solo acuerdo en ese proceso. En este caso, están en Cuba, encerrados en unas casas, y tenemos más de 100 páginas de acuerdos muy concretos, de compromisos de cómo terminar el conflicto en Colombia de una manera que beneficie a los colombianos.
¿Van a reparar materialmente a las víctimas?
Ese es el compromiso concreto que quedó en el acuerdo de víctimas por parte de las FARC.
¿Van a conseguir impunidad o alguno de ellos va a ser juzgado?
Van a ser juzgados todos los que hayan cometido delitos graves. Yo le pregunto, Carlos, ¿en qué proceso de paz, en qué mesa de negociación una guerrilla ha acordado responder por los llamados crímenes internacionales que haya cometido, por las graves violaciones de los derechos humanos? Eso es lo que se logró con las FARC. Además de un sistema integral de verdad y de reparación que complemente el trabajo de la justicia.
¿Desalojarían los territorios que han ocupado de forma militar y devolverían? Bueno, ¿y entregarían todas las armas?
Entregarían todas las armas definitivamente. Sin esa entrega de todas las armas, pues no hay transición y no hay posibilidad de que se conviertan en un movimiento político ni que se ponga en marcha un sistema de justicia transicional. Otra cosa es cómo vamos a hacer la reconstrucción de todos esos territorios, y es la oportunidad que tenemos en Colombia, pensar esto en términos de una verdadera transición que nos obliga a todos, a quienes hemos vivido con una cierta comodidad en las ciudades de Colombia, a pensar en esas regiones periféricas golpeadas por el conflicto que ahora deben ser reconstruidas.
¿Qué oportunidad se le abre, según su criterio, don Sergio, a Colombia después de este acuerdo?
Pues yo verdaderamente creo que Colombia va a ser otro país. Colombia, como usted nos dijo tan amablemente al comienzo, es un país muy resistente, como se dice hoy en día, muy resiliente, que enfrentó la violencia brutal del narcotráfico, las guerrillas, y que ha salido adelante. Pero un país no puede convivir con una guerra, eso no es posible, eso no es, hay que terminarla. Y una vez dejemos eso atrás, yo creo que se abren toda clase de posibilidades para Colombia.
Edurne y Carmelo le querían saludar. Carmelo.
¿Qué tal, señor Jaramillo? Buenos días.
¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo
yo
está?
Quería preguntarle cómo se digiere socialmente al que no ha hecho otra cosa en su vida que pegar tiros, que ha estado entrenado para vivir a lo mejor en la selva, para poner explosivos o para disparar simplemente. ¿Qué se hace con ellos? Y si no temen que algunos pasen de la guerrilla a la delincuencia.
Claro, entonces en Colombia tenemos no poca experiencia con la reincorporación de guerrilleros y también de paramilitares. Lo que queremos en esta ocasión es asegurarnos que el proceso lleve a una verdadera integración, a que estas personas, para que no ocurra que lo que pasó con el caso de los paramilitares, rápidamente caigan en la delincuencia, en otras formas de violencia, y eso supone que tengamos los programas muy estructurados, sobre todo en las zonas rurales, pero yo veo mucha voluntad en la mesa de negociación por parte de las FARC de impulsar esos procesos, y creo que como el proceso está centrado en el campo, en la recuperación del campo, no es tan difícil crear oportunidades de vida para estas personas.
Edurne.
Sí, buenos días, señor Jaramillo. Usted nos ha dicho que no va a haber impunidad, pero la realidad es que sí la va a haber. Por eso hay un enorme escándalo en Colombia. Más de la mitad de los colombianos, al menos opuestos a lo que el gobierno está negociando y firmando con las FARC. Va a haber impunidad porque las FARC apenas, por decir algo, las FARC, sus asesinos, van a cumplir ninguna condena. Y yo, para dejar esto en evidencia, le quiero preguntar, los mayores asesinos de las FARC, ya no digo de un asesinato, 10, 20, 30, ¿nos puede explicar qué máximo de cárcel van a cumplir? Suponiendo que vayan a cumplir alguna cárcel, ¿qué máximo de cárcel está previsto? ¿Qué se ha acordado sobre los crímenes de las FARC con los terroristas?
Bueno, muy bien, no, le agradezco su pregunta. Le repito, no, primero lo que ya les dije, y es que en ningún proceso anterior se había acordado, se ha comprometido una guerrilla a responder por los graves crímenes que ha cometido, por los llamados crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Eso nunca había pasado. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema es un sistema de incentivos. Si usted confiesa todo lo que hizo, entonces tendrá una pena de hasta 8 años que va a cumplir en zona rural, con diferentes tipos de actividades, contribuyendo a la reparación de las víctimas, a la reconstrucción de esas zonas.
Es decir,
etcétera.
que uno ha podido asesinar a 50 personas y ni siquiera va a la cárcel, sino que durante 8 años hace trabajos en una zona rural. ¿A esto le llama
si
a usted cumplir
si
alguna pena?
A contribuir con toda la verdad y si está dispuesto a hacer todo este tipo de trabajos. Si no está dispuesto y es culpable, entonces enfrenta un juicio y puede irse hasta 20 años a la cárcel.
Pero si confiesa que lo ha hecho, ni va a la cárcel. Ni
¿cómo?
Va a la cárcel. Si confiesa que ha matado, pueden ser 20, 30, 100, da igual. Ni se va a la cárcel, sino que los criminales simplemente van a hacer unos trabajos en una zona rural.
Si confiesa todo lo que hizo y además cumple con todas las condiciones de lo que hemos llamado un sistema integral de verdad, justicia y reparación, es decir, que tiene que también, además de eso, ir a una